Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 22 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Sin faltar, por supuesto, invitados especiales y las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Comunistas chinos acumulan riquezas en paraísos fiscales en el Caribe, entre ellos el cuñado del presidente Xi Jinping, así como hijos de ex primeros ministros, compañías estatales y otros magnates, según un reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y coordinador de Naciones Unidas para la respuesta contra el cólera, alerta sobre la posibilidad de enfrentar 2.000 muertes por la enfermedad en la región en el presente 2014. Estudia el gobierno de Brasil posibilidad de incrementar el número de contratados de médicos cubanos que laboran en la nación sudamericana. Y publicista del cantante puertorriqueño Marc Anthony, en entrevista exclusiva con el portal Diario de Cuba, desmiente información de posible viaje a Cuba del salsero. Dos delegaciones cubanas, una económica y otra política, visitarán Irán en los próximos meses. Y pintor cubano exiliado expone sus obras sobre dictadura y exilio en el Centro de Arte Contemporáneo en Newark, New Jersey. Finalmente, de la prensa nacional, gobierno cubano autoriza que las inmobiliarias estatales alquilen viviendas y locales a cubanos residentes en el país. Bueno, ya en esta tarde de miércoles, mitad de semana, un placer como todos los días presentando ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Tomamo, buenas tardes a Pendaz, Ofelia, a todos los que se unen a Cuba al Día en la tarde de hoy.
Bueno, ¿cómo te trata este frío sureño acá en la ciudad de Miami?
Si me pongo a mirar lo que está pasando por la parte este de la nación americana, me está tratando de maravilla.
¿Cómo no? Bueno, Cari, como siempre, tenemos una exclusiva. Hemos estado trabajando. Vámonos, Cari, a la ciudad de Holguín.
Vámonos.
Vamos a darle seguimiento a todo lo que ha estado ocurriendo con esta protesta, importante protesta, sui generis, diría yo, que está ocurriendo desde el día de ayer allá en la ciudad de Holguín. Tenemos vía telefónica desde la capital holguinera, la ciudad de los parques, a Osmel Céspedes Artigas. Osmel es un ciudadano holguinero que, como residente ahí, vive muy cerca de la Plaza Mayor, pues desde los inicios de todo lo ocurrido en el día de ayer y también en el día de hoy, pues ha estado presente como protagonista de todo lo que está ocurriendo. Osmel Céspedes, un placer y bienvenido aquí a los micrófonos del programa Cuba al Día en Radio Martí. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, pues un placer, Osmel. Vamos a comenzar, Osmel, sí, por el final.
Sí, estoy aquí.
Sí, ¿usted me escucha?
Perfecto.
Perfecto, Osmel. Sí, te puedes acercar y no mover mucho el teléfono, a ver si tenemos mejor cobertura. Osmel, vamos a comenzar por el día de hoy. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. 24 horas después de la protesta. Yo sé que tú tuviste hoy. Vamos a empezar por el final y después hacemos el relato. Ayer sé que tú estuviste muy al tanto, fuiste hasta el final con toda esta situación y tienes muchos detalles de contarnos. Pero vamos a comenzar ahora la actualidad. En el día de hoy tú estuviste ahí en horas de la mañana. ¿Cuál es la situación en la mañana de hoy con los contrapropistas un día después de esta protesta ahí en la Plaza Mayor?
La situación un poco caótica, ya que ellos hoy se tiraron la policía uniformada con palos en mano, pedazos de tubo, y se tiraron para adentro junto con inspectores y empezaron a quitar todo lo que pueden tener sobre las mesas. Y que no estaba de acuerdo, fueron detenidos.
No, pero Osmel. Osmel, no, con calma, no hay apuro, con calma. Te estoy hablando en el día de hoy, porque en el día de hoy, cuando te contactamos telefónicamente, nos comentabas que a pesar de que ya pasó la protesta, hoy miércoles continúa hay vigilancia ahí en las mesas. El escenario hoy miércoles, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí después de lo ocurrido en la tarde de ayer? Hoy, ¿qué está pasando? Tú me dijiste que tuviste esta mañana ahí. ¿Qué es lo que está pasando?
Hoy sigue la policía metida ahí dentro cerca de las mesas. No le permite a ninguno hacer nada. Y se ha vuelto a quitar todo lo que tenían ahí. Se quedaban.
¿Por qué?
Allí, digamos.
No, 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 continúe, es que no le estaba escuchando.
¿Cuál fue la razón? Adelante, Osmela, adelante, adelante, adelante. Que hay un, tenemos que tener un poco de paciencia porque hay como una demora en la línea. Espera que yo termine, Osmela, y cuando yo termine entonces habla para no montar las voces. Sí. Me decías que hoy hay presencia policial en las mesas. Vamos a informar cuál fue la razón de la protesta. Tú nos contabas que en el día 20 culminó el periodo, la prórroga que dieron las autoridades para entregar toda la ropa extranjera que a partir del 31 de diciembre ya no se puede vender. ¿Es correcto esto?
Es correcto.
Esa fue la razón de la protesta, pero también cuando ellos llegaron ayer no solo se llevaron ropa, se llevaron otras bisuterías que estaban vendiendo. Cuéntanos, tú estabas ahí en el parque ayer, ¿qué fue lo que ocurrió?
Yo estaba en el parque que cuando vi la gran multitud de personas aquellas, estuvieron por la calle Facebook contra Francia Río con bandera y carteles pidiéndole al gobierno que dejara trabajar, que no querían ese empleo, que odiaban sus cosas. Y entonces cuando fueron llegando al parque San José, cerca del gobierno, fueron atacados por una cantidad de policías en el estilo civil y golpeados. Ellos se defendieron como pudieron y siguieron la protesta adelante porque el pueblo se lo unió. Cuando llegaron contra el gobierno, ahí fue donde yo lo fui ahí, me puse a grabarlo, a ver lo que estaban sucediendo, cuando entonces en ese momento fui agredido por varias autoridades de la policía, me dieron una patada por cerca de un ojo, tengo una patada en la espalda, tengo un dedo fracturado, me hicieron quitarme las grabaciones y cuando me abarcaron, cuando me estaban en el suelo, me tenían golpeado, el pueblo empezó a gritar que me soltaran, que me soltaran, que me soltaran, y ellos con mi temor respecto al pueblo me soltaron. Y entonces fue la oportunidad que vi, me uní al pueblo de nuevo y me alejé del lugar.
Cuando tú hablas de una multitud, estamos hablando de muchas personas, porque hay disparidad en la cifra de personas que estaban protestando y de los que se sumaron a proteger a los que protestaban. Más o menos, dame un cálculo, una idea de las personas que tú crees que se congregaron.
Yo tengo el video en mi poder, y protestantes habían cerca de 100 a 150 más o menos, en esa cantidad. Correcto. Y del pueblo, le puedo asegurar que pasaban de mil. El parque y la calle llena completa, era el pueblo completo, era una manifestación completa del pueblo unido en defensa de aquellos gobiernos que lo estaban maltratando el gobierno.
Tú los acompañaste hasta la sede de el Poder Popular o la Seguridad del Estado. ¿Y qué pasó allí entonces?
Estoy con ellos, estoy grabando, viendo lo que pasaba.
¿Qué pasó?
Con mi teléfono.
¿Qué fue lo que ocurrió allí cuando estos trabajadores por cuenta propia fueron a reclamar su derecho ante el abuso que habían cometido con ellos? ¿Cuál fue la reacción de las autoridades?
A la segunda autoridad fue, iban vestidos con el civil, con todo el blanco, de uniforme, y empezaron a golpear, a romper la bandera, a empujarlo, a esforzarlo, a tratar de doblegarnos a todos. Pero ahí el pueblo se unió entonces a ese manifestante y empezaron a gritarle cosas, abusadores, asesinos, cosas como esas. Y sin más, ahí en el video que yo grabé, salen todas las palabras que la gente estuvo diciendo, y entonces tuvieron más miedo esto, y porque la gente le pedía que dejara al pueblo que reclamara, que era su derecho. No se puede copiar.
Interesante, mantente ahí, Osmel. Interesante, Cari, este testimonio. Uh-huh. Cómo este joven holguinero, que no es un miembro de ninguna de la sociedad civil, es solo un residente, pues filmó y logró pues proteger su filmación a pesar del interés del aparato policial de incautárselo. Osmel, no te vayas de la línea, vamos a hacer una breve pausa. Mi colega Cari Roque, quien te habla, Tomás Cardoso, y regresamos contigo para que nos aportes nuevos detalles de todo lo que ha vivido ahí la capital holguinera en las últimas 24 horas. Regresamos contigo en breve allá en el Oriente Cubano.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 22 de enero, continuamos compartiendo con el cubano residente allí en la ciudad de Holguín, Osmel Céspedes Artigas, protagonista y testigo de todo lo ocurrido allá en la protesta de los contrapropistas en el día de ayer. Aquí mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Osmel, lo has hecho muy bien hasta ahora, pues gracias por tu participación. Me gustaría que me reiteraras, porque según nos has contado, en el día de hoy hubo nuevas intervenciones de las autoridades de la policía que han incautado más productos a los contrapropistas. ¿Es correcto esto?
Sí, correcto. Así mismo.
¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió hoy miércoles? ¿Qué fue lo que ocurrió hoy miércoles?
Hoy, cerca de las 9 de la mañana, se volvieron a parquear allí ellos con jaula, otros carros. Se bajaron unos vestidos civiles, otros vestidos oficiales, llevando en la mano madero, palo, escoba, brazos de tubo, y se metieron para la plaza y hicieron un cierre y descomisaron todo. Todo, hasta el más mínimo tornillito, clavito de todo. Hicieron un cierre por completo.
Y hay allí, hasta esta hora, estamos hablando aquí en vivo en Radio Martí a las 3:18 de la tarde, no sé cuál fue la última hora que tú pasaste por la plaza, evidentemente hay presencia policial, hay rumores no fundados, quizás tú no puedas confirmar o no, que los cuentapropistas tenían la intención de realizar nuevas protestas en el día de hoy, pero dada la presencia policial visible allí en la plaza no ha sido posible. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es verdad esto?
Eso es positivo. Ellos siguen entre ellos mismos y que van a tirarse a la calle nuevamente. Lo que ahora mismo, allí con ellos, dejaron policía. Tienen varios policías cerca de las mechas de ellos, en entrada y salida de la plaza. Y frente con frente al sitio de acción hay una perseguidora parqueada también. La policía de ellos.
Todo parece indicar, Tomás, que esta es una situación que comienza ahora, ¿no? Porque aparentemente ellos, al ver que caducaba ya la licencia que les habían permitido y de la forma tan atropellada en que los han maltratado, pues indudablemente tiene que haber una inconformidad muy grande. Ahora, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. ¿Sabes si les quitaron las licencias, como habían dicho, o sencillamente no les permiten vender determinados productos? Porque hay dos versiones. Hay una versión que está corriendo de que le fue retirado a estos cuentapropistas la licencia para operar, y otra que le fueron confiscados los bienes que estaban poniendo a la venta porque caducaban. ¿Has sabido tú la realidad de lo que ha pasado? ¿Le han quitado las licencias o solamente le confiscaron los bienes?
No, yo le puedo decir con seguridad que la licencia no se han quitado. Le han quitado los productos y no pueden caducar porque son ropa de exterior, ropa que han traído la gente que viaja, la gente que tiene la posibilidad de traer este país la ropa, la va a poder vestir nosotros. Es una cosa lógica. Entonces, aparte que le han quitado las cosas, todo el que ha protestado ha echado multa hasta 700 pesos.
Una multa.
Algo imposible pagar en este país, no el mínimo sueldo.
Omel, ¿qué, tú estás desde ayer ahí en el parque, has firmado todo esto, ¿qué cantidad más o menos de contrapropistas dirías tú que circundan ahí en el parque de la Plaza Mayor? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué representa para estos cubanos pues toda esta incautación de lo que ya no podían vender por parte de las autoridades? ¿Qué representa económicamente esto para ellos?
Bueno, le diré que aquí en la plaza hay un promedio de 200 mesas. En cada mesa hay entre 2 y 3 vendedores, porque no tengo un inicio. Los recorren toda la calle, un día metieron para ahí y cerca de 200 mesas hay en ese lugar. De ahí lo otro es que para ellos, imagínense, es un dinero que es difícil de recuperar en este país, porque son cosas que ya han comprado. Para la economía de ellos, tiraron al suelo. Le han quitado todo su dinero, todo su mercancía, que estaba en su dinero, y le han multado a la mayoría. Para ellos es un poco difícil volver a recuperar ese dinero. No sé ahora cómo se arreglarán, porque es un poco cabrón ahora.
Vamos ahora a la situación contigo, luego de que trataron desde luego de incautarte la cámara con la que tú estabas filmando. Tú has tenido más problemas con las autoridades, te han molestado nuevamente, no. ¿O tú has podido desarrollar tu vida normal, como todos los días, como un ciudadano común y corriente?
No, ayer cuando me empezaron a quitar el teléfono, que es el que me quedaba ayer, yo salí, hoy no pude salir de mi casa porque tengo miedo de eso, así que en la esquina donde yo voy a ir, entre los muchachos, no pude ir porque van a ir a buscar por ahí a la policía. Pero tengo miedo de salir de mi casa porque sabía que me van a coger la policía. Ya mandé a todo el mundo diciendo que no vaya para allá, que no vaya para el pueblo, que no estamos buscando.
Omar, ¿qué edad tú tienes?
34.
34, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas tú?
Yo soy reparador de equipo electrónico. Yo reparo celulares, equipo de computación.
Pero no eres contrapropista.
Sí, sí.
Ah, tú eres contrapropista, tienes licencia, pero tú no eres de los que vas ahí a vender a la plaza.
Sí.
Ah, tú también eres del...
En el Parque San José.
En el Parque San José. Tú vienes del Parque San José. ¿Y cuál es la situación de ustedes ahí en el tipo de licencia que tú tienes? ¿Qué es lo que te permite? ¿Qué es lo que te permite vender? ¿Qué tú puedes comercializar?
No, yo no puedo vender nada. Yo lo más puedo reparar.
Reparar
el equipo electrónico.
Ajá.
Claro, lo que pasa es que él tiene una actividad completamente distinta
a la
pero
venta.
Se sintió identificado con el atropello que le hicieron a los que, como él, pues tienen una licencia. Más o menos, una pregunta que me interesa hacerte, ¿cuánto tienes tú que pagarle al gobierno por esta licencia? ¿Cómo es la situación de lo que sería la licencia en sí? ¿Tú pagas de acuerdo a lo que tú reparas? ¿Ellos te ponen una cuota? Háblame un poquito de eso en este tipo de actividad que tú realizas.
Le puedo decir que a nosotros nos cobran 187 pesos, trabajo. Eso no, yo dije que no me preocupa si hace o no hace. Lo voy a cobrarte esa cantidad y entonces nos cobran un 10% a fin de año, sin darnos nada, sin nada. Entonces, otra cosa, nos cobran cualquier producto traído allá sin un permiso de entrada al país, no lo comisión también. Nosotros pagamos una cantidad de dinero y no nos dan nada, no nos permite hacer nada. Tenemos que estar rentando una casa, un portal o algún lugar como este para trabajar y pagar otra cantidad de dinero.
Bueno, Osmel, antes de continuar, queremos darte en exclusiva aquí de parte de la Oficina de Transmisiones Radio Martí las gracias. Ya en nuestra página de internet tenemos el video que tú tuviste el valor como cubano pues de filmar todo lo que estaba ocurriendo. Excelentes las tomas, las muestras de termo. Y en nombre de todos nuestros colegas acá, queremos darte las gracias por ese esfuerzo que tú realizaste para que el mundo conozca lo que ocurrió ayer. Así que te damos las gracias en nombre de todos nuestros compañeros, Osmel.
No, mire que es un deber de todos nosotros, que salir del sistema este nos estaba acabando la vida.
No, y también, Tomás, darle las gracias por estas declaraciones.
¿Cómo no, pero bueno.
Que ha hecho en exclusiva también, que apoyan y aportan pues la realidad de lo que está pasando con el cuentapropismo cubano en este momento en la isla.
Osmel, una pregunta me gustaría hacerte. Cuando tú ibas caminando en el día de ayer, que ibas tomando la realizando las tomas fotográficas. Las personas que se unieron a los cuentapropistas, que según tú, que fuiste participante, eran más de 100, ¿de dónde salió más de este millar de personas que según tú si eran más de 1,000? ¿De dónde iban saliendo esas personas que se solidarizaron con los cuentapropistas?
El problema es que ahí donde está el sistema de gobierno, hay dos tiendas recaudadas de divisas, hay una pescadería, hay una casilla, hay un correo, que son llenos de gente y paradas de ómnibus. Que esa gente, aparte de eso, ellos caminaron en la ciudad, se quedó 2 kilómetros céntricas, cogieron fecha arriba y después pegaron esa cantidad de personas.
¿Tú crees que tenga alguna solución esta situación o ya hay como un estado de parálisis y de crispación entre este grupo de cuentapropistas que van a tener una pérdida muy grande de sus dineros, como tú bien señalaste, y las autoridades cubanas? No hay ningún tipo de arreglo, no les van a dar una extensión de tiempo ni nada.
No, hasta ahora lo que tienen que hacer es amenazarlo prácticamente. No, les amenazaron que si volvían le iba a pasar peor. Y así mismo fue, volvieron hoy y quitaron todo lo que le quedaba.
Se lo quitaron, se lo confiscaron. ¿Ves? Ahí tienes, Tomás.
Omar, ¿cuál es la importancia para estos cuentapropistas de a pie, cubanos ahí, holguineros, que luchan la comida día a día, de comercializar estos productos en la Plaza Mayor? ¿Qué importancia tiene? ¿Hay fluidez de turistas? ¿Cuál es la importancia de comercializar en esta céntrica plaza?
No, no hay ninguna importancia, porque fue una ley enfundada por el gobierno de Holguín, que mandaba a todo el mundo junto, que es un medio para la estética de la ciudad, para que se vea bonito, que todo el mundo viera junto. Desgraciada a la persona, eso fue desgraciado porque todo el mundo estaba en su lugar con su catre, con su mesita. Y lo que fue desgraciado al ser cuentapropista al juntarlo todo.
Yo me imagino, Tomás, que sea un lugar donde se congregan muchas personas y es por ahí por donde ellos tienen la posibilidad de tener mayor venta y de poder salir más rápidamente de los productos que ellos tienen, ¿no?
Sí, diga, Omar, que querías aportar algo.
No, no, para nada.
Para nada. No hay mayor...
No, para nada. Ellos lo pusieron detrás de una tienda, muy bien, en el lugar de la gente transita. Es un lugar donde no va a transitar nadie. Uh-huh. Lo que la gente se va a ir adaptando, están ahí, la gente que se está yendo entonces.
Oye, Omar, te damos las gracias tanto por esa cortesía que tuviste, ese video, como por estas declaraciones. Gracias a ti nos vamos a mantener en contacto contigo allá en Holguín, con todo lo que está ocurriendo. Gracias y bienvenido acá a Radio Martí. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana jueves, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día. Nos vamos ahora a una pausa. De regreso, ya entrando como todos los días hasta ahora en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro, así como nuevos invitados en esta tarde de miércoles 22 de enero en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles 22 de enero, un placer presentar a mi colega y amigo Omar López Montenegro, como todas las tardes aquí en nuestro esperado programa. Y más adelante, como siempre, nuestro invitado en la tarde de hoy. Buenas tardes, Omar. ¿Qué te pareció la entrevista con este joven, un ciudadano a pie? ¿Qué te dice eso de la Cuba de hoy? ¿Hay cubanos dispuestos a hacer cosas por el cambio?
Hay miles de cubanos dispuestos a hacer cosas, lo que simplemente todavía no existe un vehículo idóneo, todavía no existe una identidad. Eso siempre lo repito y siempre voy a seguir insistiendo en este tema, una identidad nacional de oposición que esté, digamos, no sé, revelada, manifestada a través de un paquete de demanda, etcétera, etcétera. Un proceso que todavía falta, pero sí esto evidencia que existe un caldo de cultivo en la sociedad cubana para los reclamos de corte cívico. Existe el material humano, existen las ventanas de oportunidad, como en este caso, y además existen hasta los vehículos, como son estos cuentapropistas. Existe un potencial enorme para generar una nueva manera, una nueva cultura de oponerse cívicamente al sistema.
Hay dos temas que me llamaron la atención, Omar. Primero, la importancia de las nuevas tecnologías. Y segundo, este joven que se autoproclamó residente de la ciudad de Holguín, no opositor, no tuvo miedo de enfrentar la represión que él mismo no estaba consciente que le iba a ocurrir cuando marchó junto con los manifestantes hasta la sede popular. De momento ve frente a él tres oficiales de la policía para tratar de arrebatarle su celular con el que estaba tirando el video. Dijo que no se lo entregaba e, interesante, la población le apoyó y le gritó a los policías abusadores, lo cual forzó a que lo soltaran. Hay cosas que están ocurriendo.
Bueno, como te mencionaba anteriormente, existe el caldo de cultivo, existen las oportunidades. La otra cosa, la otra lección que hay aquí es que hay que buscar alguna manera, tal vez en el lenguaje, en la manera de aproximarse y de conectarse con la población de los diferentes activistas para que se pierda esa connotación de la palabra opositor, porque siempre está asociada a un tema político, a vínculos con los Estados Unidos, con el exilio. Y entonces por eso una persona como esta dice que no es opositor, cuando en realidad lo es. Opositor es el que se opone. Claro. Y todas esas personas que se estaban manifestando estaban opuestos a esa medida que querían desalojar a los cuentapropistas. Yo creo que es lo principal que hay que entender. ¿De qué manera hay que reformular el discurso? Hay que conectar más con la población, con las realidades cotidianas de la población y tal vez un poco que reformular el discurso demasiado cargado en términos políticos para que la palabra opositor no tenga necesariamente que tener una connotación política ni negativa.
Buen punto lo que has planteado, porque el que sea opositor no quiere decir precisamente que haga activismo. Al no hacer activismo no lo invalida para ser opositor.
Correcto. Todo el que está opuesto a algo es un opositor. Todo, claro, el que está opuesto a la injusticia del sistema, de hecho, es un opositor al sistema que funciona en Cuba. Tenemos una llamada.
¿De Holguín? ¿Quién nos está llamando desde Holguín? Ah, como no. ¿Cuál es el nombre? Bueno, tenemos un residente de Holguín que está escuchando el programa en este momento y nos felicita por la cobertura que le estamos dando a lo que está ocurriendo. Si más adelante, Ofelia, si más adelante nos puedes decir el nombre,
pues sí, sería bueno.
En el aire, cómo no. Omar, vamos a continuar. Vamos a continuar acá en nuestro espacio. ¿Qué te ha parecido, entre otro orden de cosas, dado el rumbo que lleva pues la nomenclatura cubana, que por cierto, aunque no es exactamente igual, porque tiene su carácter genuinamente tropical, hay muchas cosas que se dicen o se intentan copiar de China, con el cual el gobierno cubano pues tiene magníficas relaciones ideológicas y también económicas? Pues interesante que en el día de hoy una organización, diría yo, prestigiosísima, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que vale la aclaración, está integrada por prestigiosísimos periodistas, Washington Post, New York Times, diarios prestigiosos de Europa, de Polonia, España, han concluido en una investigación cómo pues los comunistas chinos acumulan riquezas en paraísos fiscales caribeños. Entre los beneficiarios, bueno, pues el cuñado del presidente Xi Jinping, así como hijos de ministros, compañías estatales. ¿Cuál es tu lectura? ¿Esto es aplicable a la realidad nacional nuestra?
No solo es aplicable, está siendo aplicado, es lo que está haciendo el raulismo. Por supuesto, las cantidades pueden variar, puesto que las circunstancias varían. La cantidad, el volumen de capital tal vez que se maneja en China es mucho más grande que se maneja en Cuba, pero el patrón es el mismo. El mantenimiento tal vez de un discurso político cada vez más relegado a un segundo plano, un partido comunista en China, un partido comunista en Cuba, pero los familiares de los miembros de la nomenclatura enriqueciéndose. Déjame decirte que este reportaje investigativo y otros datos más interesantes han aparecido en el diario El País.
¿Cómo no?
Un extenso reportaje que tiene una cifra verdaderamente alarmante, más de 400.000 empresas fantasmas que están relacionadas y cuyos aparecen como directores los chinos, pues están registradas en las Islas Vírgenes, que tiene una población de 27.000 personas. Hay 400.000 empresas.
¿Cómo no?
en un territorio que solo tiene 27.000 habitantes. Estamos hablando de más 163 diputados al Parlamento chino. Aparecen entre los hombres más ricos, entre los 200 hombres más ricos de China. Es decir, hay un reportaje extenso, cargado de datos, cargado de cifras. Presenta nombres muy interesantes sobre este patrón del capitalismo de Estado que es parece ser la mutación, para decirlo de una manera tal vez un poco científica, que está sufriendo el régimen castrista.
Bueno, felicitaciones y las gracias a Antonio Luis Caballero de Unpaco desde Holguín, que nos estaba escuchando en este exclusivo que tuvimos allá desde la ciudad holguinera. Vamos ahora a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos en breve con nuestro invitado en la tarde de hoy. Regresamos en breve.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial este sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. Este sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, ya de regreso en Cuba al Día, este miércoles 22 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en la Perla del Sur, con el destacado periodista independiente Alejandro Turballares. Buenas tardes, como siempre, y un placer, Alejandro.
Bueno, el placer es mío, Tomás. Felicidades a Omar y a Feria por el año que comienza.
¿Cómo no? Bueno, pues varios tópicos, como siempre, pues repasando el inicio de año. En todo el territorio nacional, quiero comenzar, nos comentas cuando te convocamos hoy para Cuba al Día de que ha habido un incremento nuevamente de los casos de dengue. Creo que merita la pena que nos digas de qué se trata y posteriormente voy a compartir contigo una interesante información que ha publicado hoy la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué se trata? ¿Qué información ha dado el oficialismo? ¿Y de cuántos casos estamos hablando, Alejandro?
Sí, Tomás. Mira, realmente el oficialismo no ha hecho alusión pública a la presencia del dengue. Se ha limitado a la presencia de altoparlantes en las avenidas donde se han detectado contagios y alertando a la población de que extreme medidas. Hasta ahí ha llegado la participación desde el punto de vista preventivo de los medios de información gubernamentales. Estamos hablando de un brote que ya, no es reciente, se viene dando desde hace por lo menos 2 meses atrás, lo que pasa es que en estos momentos parece que ha alcanzado el punto más álgido. Por ejemplo, en la zona de Pastorita se están reportando múltiples casos, tan solo en el edificio 21, esto es el conocido 18 plantas, hablamos de 10 o por lo menos una decena de casos que han sido diagnosticados como contagios de dengue y por supuesto han sido ingresados. En otros edificios alrededor también se han detectado casos, aunque no tenemos en estos momentos las cifras. Los vecinos se están quejando de que que no han fumigado, por lo menos hasta 2 días atrás no habían fumigado en esta zona donde ya hay casos confirmados y eso realmente es preocupante. Sin embargo, tengo también, para hacer honor a la verdad y ser objetivo, tengo que referir que el gobierno está alarmado con el número creciente de casos, y ha implementado una iniciativa que hacía muchos años no veíamos, que era es la de fumigar aéreamente a través de avionetas. También se están utilizando, han activado estas brigadas de mochileros, de motomochilas o azuqueros, también como se le conoce, para fumigar en las casas. Ahora, hay una dificultad con este tipo de fumigación, yo te lo comentaba cuando hablábamos en la mañana, y es que pocas veces resultan efectivas. No está dado precisamente en que el producto que estén empleando, aunque es de origen nacional, sea malo. Se trata de que muchas veces adulteran el producto para posteriormente venderlo en el mercado negro y, bueno, sacar dineros extras para tratar de amortiguar en algo los salarios de miseria que devengan estos trabajadores. Entonces, el CC de este producto, que lo utiliza la gente para matar cucarachas, otros insectos, pues lo venden a 10 pesos el CC.
Ahora, Alejandro,
sabemos. Sí, dime.
No, me gustaría preguntarte, porque tú mencionabas al principio que no se ha informado mucho a la población, pero por otra parte se fumiga por el aire, envían mochileros. Esto en cierto sentido no crea una alarma a la población, porque si tú tienes un grupo poblacional que no le dices que hay una epidemia y de pronto ven que por el aire están fumigando, que viene gente con mochila, ¿cómo está el estado de ánimo de la gente? Y la gente sabe, conoce el peligro de que se extienda una epidemia de dengue ahora.
Sí, lo que pasa es que esto es algo parecido a lo que sucede con el cólera, ¿no? Donde para hacer referencia a él hablan de diarreas profusas y no mencionan para nada el cólera. Aquí están hablando de que ha habido un incremento en la reproducción del mosquito, del Aedes, que como tú sabes es el transmisor natural de la epidemia, de la enfermedad. Y entonces hablan de combatir el mosquito sin hacer alusión directa al dengue. Solamente he escuchado referencias de alguna entidad gubernamental de lo que es el dengue en estos altoparlantes que pasan ya en las zonas donde hay infectos, donde hay múltiples casos, para tratar, bueno, que la gente tome conciencia y extreme medidas en cuanto, por ejemplo, a los charqueros y estas cosas, para tratar de evitar que se reproduzca más el mosquito. Pero de forma general, por ejemplo, allí donde no ha habido todavía reportes de casos de contagio, pues las personas no se enteran, porque es que, por ejemplo, la radioemisora habla de combatir el mosquito, pero no habla del dengue. Y así lo podemos extender a toda la provincia.
Ahora, esta es la de nunca acabar, Alejandro. Vamos al tema de la corrupción, porque me imagino que lo mismo ocurre en Cienfuegos. Muchos cubanos se quejan, sin conocer los detalles que tú has aportado aquí como periodista, de que se altera la cantidad del químico que se echa para combatir pues las larvas, los mosquitos y demás. Entonces muchos cubanos se quejan que realmente es petróleo y humo lo que echan los mochileros esto, y no, que no es efectivo. Ahora, mi pregunta hacia ti, ven acá, Alejandro, y los inspectores, cuando hay un grupo de mochileros que está en un barrio determinado, ¿no está supuesto que los inspectores estén supervisando que se use la cantidad responsable y las medidas que llevan estas personas que están en esta campaña contra la Aedes?
Mira, es paradójico y a veces mueve la risa, ¿no? Porque en ocasiones detrás de la fumigación pasan 2 y 3 inspectores verificando que la fumigación haya tenido lugar. Hay como una especie de reporte de papelito donde ellos asientan cuando han realizado la fumigación, asientan con su firma para confirmar, para que venga detrás el inspector, confirme de que realmente sucedió. Lo que pasa es que donde no hay control es precisamente en verificar que el producto tenga
los requerimientos.
Los requerimientos que hacen que sea efectivo. Eso no lo verifican, probablemente porque, como toda cadena, los inspectores formen parte de la cadena de beneficiarios a partir de los dineros que se reporta después de la venta del producto en el mercado negro.
Ahora, Alejandro, el dengue es un fenómeno que ha ido y venido en la sociedad cubana a través de los años. Hubo hasta un ritmo musical que se llamaba el dengue, finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Entonces, la epidemia parece ir y venir, o el contagio, no sé. ¿Cuál es la diferencia en la situación ahora con la que se ha vivido en situaciones anteriores?
Bueno, yo creo que sí, se ha ido ganando en experiencia, por lo menos en la forma en tratar de controlar la expansión de la enfermedad. Han sido años desde, por lo menos yo recuerdo, desde los años 80, o quizás un poco antes, que hubo aquella epidemia que mató cientos de cubanos, que por cierto, haciendo memoria, recuerdo que se le atribuyó a que había sido la CIA que había introducido la bacteria, el virus, y después, bueno, pudimos confirmar, la historia nos demostró que había entrado a través de los internacionalistas, que muchas veces violaban el proceso este de cuarentena que se les somete cuando regresan de países, sobre todo africanos, y que fueron quienes introdujeron al país el dengue. Desde entonces acá, pues, como tú bien has referido, han sido sucesivas las epidemias que hemos tenido que pasar, unas más letales que otras, pero sí realmente han sido permanentes. Yo creo que sí, el gobierno ha ganado experiencia en los modos en cómo confrontarlo. Hay brigadas que se mantienen todo el año, de alguna manera haciendo recorrido, verificando la presencia del mosquito, y bueno, eso en alguna medida ha ayudado, esto es cierto.
Alejandro, concluimos con el cólera. En el día de hoy, Naciones Unidas, a través del coordinador para la región contra la lucha contra el cólera, ha anunciado de la expectativa de que si no se toman medidas más serias, pudiesen morir 2.000 personas en el área, principalmente Haití, Centroamérica, afectada por el virus del cólera en el 2014. Como tú sabes perfectamente, porque ha sido la fuente de Radio Martí, yo diría, me atrevería a asegurar que en el caso cubano de las provincias occidentales, Cienfuegos es la que tuvo un mayor número de brotes de cólera durante el 2013. ¿Cuán preparada está la ciudad para enfrentar y combatir esta cuestión del cólera?
No, las condiciones siguen siendo las mismas, Tomás. No ha habido ningún tipo de variación desde entonces acá. Siguen habiendo los mismos salideros, las tuberías siguen colapsadas, los servicios sanitarios siguen con las mismas problemas de insalubridad, la infraestructura desde el punto de vista de hospitalar y demás no ha tenido un avance, un salto significativo que permita afrontar una venidera crisis con mayores posibilidades de que sea menos efectiva. Por lo tanto, realmente es preocupante esta información que tú me has dado, porque hacia el futuro pudiéramos estar encarando una nueva crisis de gran envergadura que lamentablemente pudiera acarrear la muerte de compatriotas.
¿Cómo no, Alejandro? Le estaremos dando seguimiento a esta situación y ojalá que nada ocurra. Gracias, Alejandro Turbayares, periodista independiente desde la ciudad de Cienfuegos. Y ya como todas las tardes aquí en Cuba al Día, le damos la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes. ¿Qué tal ustedes?
Bien. ¿Y tú, Omar, no hablas, no saludas?
No estoy muy bien, la verdad.
Yo no voy, no puedo, no me da el tiempo, pero yo después lo consuelo.
Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué tenemos de nuevo en la página? ¿En qué estamos?
Tenemos de todo un poco. Por ejemplo, sé que en la primera parte del programa estuvieron hablando sobre toda la situación que se generó en Holguín, los cuentapropistas que protestaron con tantísima razón, ¿no? Y en la página nuestra van a poder encontrar una fotogalería con imágenes de esta protesta frente a la sede del gobierno municipal en la ciudad de Holguín, y también vamos a estar usando este audio mismo, este contacto que tuvieron ustedes con uno de los testigos de esta protesta. Lo tendremos entonces también en nuestra página web. Eso es lo bueno de que todos los Martí, todas las plataformas de los Martí trabajen juntas, y en nuestra página web es reflejo de todas y van a poder encontrar entonces este fragmento y una nota también sobre lo que conversaron en la página y el video, porque sé que también hay un video de toda esta protesta y que precisamente por tomar fotos, por filmar, es que muchas personas resultaron arrestadas. En fin, que toda la nota, el seguimiento de esta información, esta noticia, está en nuestra página web. Otra de las notas que han resultado más atractivas, la que está ahora mismo en el número uno, es la historia de una cubana que asesinó a su esposo español dice que él la torturaba, y ahora mismo está en nuestra página detalles de todo este juicio que está llevándose a cabo. Ella alega que fue en defensa propia, la fiscalía dice que fue premeditado, en fin, que la historia, como siempre sucede con estos casos, ¿no? Pues la gente está interesada en conocer qué más le ha pasado. Hay muchas cubanas que, y cubanos que se pueden sentir identificados con una historia semejante porque han emigrado o tienen un, sobre todo en el caso de España, ¿no? Con, también con muchos españoles, ¿no? Tienen un cónyuge español y, en fin, la historia yo se las recomiendo, están todos los detalles allí en nuestra página sobre este caso.
Eso es un buen punto, Omar, porque no deja de tener una razón política. Esta cubana, según la información que leí en nuestra página, pues en una visita que este español realizó a Cuba, se casó y se fue. Está el tema de la premura por salir de esa monstruosidad, de ese sistema, que sin conocer a una pareja puede traer estas cosas.
Bueno, es el efecto, digamos, dañino sobre las relaciones humanas de un sistema como el castrista. La gente se mete en relaciones improvisadas, en relaciones sin conocimiento de la otra pareja y generalmente termina en crímenes pasionales. Este no es el primer caso de este tipo. Lamentablemente, posiblemente no sea el último.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Bueno, ahora mismo se reporta desde Cuba una escasez de productos de aseo, detergente, desodorante, también pasta dental. Y en nuestra página van a poder encontrar una nota con la reacción que ha provocado todo esto entre los cubanos, porque los productos que sí hay todavía allí son escasos y son a precios prohibitivos para el ciudadano que tiene un salario promedio.
Por cierto, que uno de los portales cubanos, alguien planteó que tenía adobado.
Tenía adobado, sí.
Bueno, la cantidad de limón en sustitución del desodorante.
No, ustedes saben cómo es el humor cubano. Uno se ríe de su propia tragedia, ¿no? Y sí, yo también escuché, yo también leí esa frase. Está allí.
Hay todo un debate en las redes sociales, no, y la blogosfera sobre
sí,
este tema.
Lo que sí es seguro es que el cubano es muy limpio, es conocido lo porque es muy aseado.
A pesar de las dificultades.
Claro, y siempre busca alternativas, y pueden ser las alternativas más locas, ¿no? Porque yo recuerdo en los años 90, duros, los cubanos se lavaron la boca con sal, con bicarbonato, con jabón y por ahí para allá lo
con
que les
bicarbonato, cuentes, ¿no? Y hay muchos remedios, leche de magnesia también, sustituto de desodorante, muy práctico, muy práctico.
En fin, que si nos ponemos a hacer los cuentos ahora del periodo especial, nos da para reír y para llorar.
Bueno, eso y me imagino mucho más, Lisandra.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo en nuestra página web, martinoticias.com.
¿Qué más, Juanito? ¿Qué nos quieres decir?
No, que él recomienda la leche de magnesia porque... Ajá. Precisamente es inodora, no tiene olor ninguno.
¿Cómo no?
Y combate el olor de una manera muy efectiva.
Montenegro, yo recomiendo el desodorante, ¿sabe? El normal, el que hacen en la fábrica.
Gracias, Juanito, por el interés en el tema. Te lo agradecemos. Gracias. Bueno, pues así hemos llegado al final de Cuba al Día de este miércoles, ya a mitad de semana. Las gracias a nuestra colega Lisandra Díaz.
Un placer.
Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico. Juanito Pendaz, hasta la desgracia hay que reírse, hermano.
De todo hay que reírse.
Y como siempre, nuestra productora, nuestra querida Ofelia Oviedo, tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, mañana jueves a la misma hora, como siempre aquí, la costumbre, en Cuba al Día, en Radio Martí.